al Señor. La salvación es del Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto estar nuevamente reunidos. Vamos a continuar con el libro de Mateo. Ya vamos a avanzar. Estamos ya en el capítulo 3. Capítulo 3 del libro de Mateo. Qué privilegio poder compartir esta palabra todos juntos, aprendiendo de esta hermosa carta, de esta hermosa epístola del Evangelio según Mateo. Quisiera me acompañar entonces. Libro de Mateo, capítulo 3. Vamos a ver de los versículos del 1 al 12. Versículos del 1 al 12, libro de Mateo. La palabra del Señor dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Señor bendito, grande y misericordioso eres tú, Padre. Venimos delante de ti, Señor, agradecidos por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, Señor. Venimos delante de este texto, Señor, y te pido a mí me des la capacidad de explicarlo y a mis hermanos y todos juntos poder entender la urgencia de este mensaje. Gracias, Señor, necesitamos de ti. Como leíamos tempranamente, tú, como muchos dices, tardas eso que se ha prometido desde hace mucho tiempo, pero es solo porque tú deseas que todos vengan al arrepentimiento, no queriendo que perezcan, sino que pongan su fe en ti, Señor. Ese es el mensaje, ese es el propósito, Señor. Un arrepentimiento sincero, una fe, una confianza en Cristo Jesús, que es el único mediador entre ti, oh Padre, y nosotros los hombres. Guíanos, Señor, a vivir una vida de arrepentimiento. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables delante de ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos, pueden tomar sus asientos. Empezamos el capítulo 3. En el capítulo 1 vimos cómo Mateo nos presenta esa genealogía de Jesús y nos presenta el nacimiento virginal de Jesús. En el capítulo 2 vemos cómo estos sabios venían del oriente llegaron hasta el lugar donde estaba ya José, María y el niño, trayendo valiosos regalos. Vimos también cómo esta familia escapa de las manos de Herodes, yendo hacia Egipto, esperando allá por un tiempo prudente para regresar nuevamente a Israel. Pero ahora en el capítulo 3 vemos un salto, que entre el capítulo 2 y el capítulo 3 hay 30 años de diferencia. El libro, en este capítulo, Mateo no nos habla mucho acerca de lo que fue la niñez de Jesús. Jesús, nos dice el libro de Lucas, fue circuncidado octavo día. Jesús fue presentado en el templo. Y se nos narra un episodio que aconteció cuando Jesús tenía 12 años, estando en la parte norte de Galilea, en Nazaret. Ellos se desplazaron a Jerusalén para las fiestas de la Pascua, algo que hacían tradicionalmente cada año. Cuando ellos celebraron la Pascua y se regresaban, ya de día y medio de camino, se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Ellos se regresaron, preocupados. Cuando llegaron, lo encontraron en la sinagoga, lo encontraron en el templo, sentado, conversando con los doctores de la ley. Y se sorprendían de la inteligencia y la sabiduría que tenía este niño. Su madre, obviamente, se acercó a él y preocupada por él, le dice que qué hacía. Y él le dice, en los negocios de mi padre es donde debo yo estar. Después de ese episodio, ellos regresan a su tierra en la parte norte de Galilea. Ya en el capítulo 3, Mateo nos presenta al profeta Juan el Bautista. Y es algo en que los cuatro evangelios están presentando como una introducción al Mesías. Es algo que lo vemos en cada uno de los evangelios. Y hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, nosotros tenemos una página en el centro que nos habla a nosotros que ahí termina el Antiguo Testamento y continúa el Nuevo Testamento, dice el Nuevo Testamento. Esa página que aparece ahí establece una diferencia en años de 400. 400 años hay desde esa última página del Antiguo Testamento a la primera del Nuevo Testamento. Y es muy importante que entendamos esto, porque la última profecía que fue dada 400 años antes de que se presentara prácticamente Juan el Bautista, que viéramos nosotros esta introducción de Mateo. Y durante esos 400 años, el Señor no se comunicó a través de sus profetas, no hubo un mensaje al pueblo de Israel. La última profecía, como les digo, está en el último libro del Antiguo Testamento y está en los últimos dos versículos del Antiguo Testamento. Y es importante que lo leamos, Malaquías 4, versículos 5 y 6. Así termina el libro de Malaquías diciendo, he aquí, hablando el Señor por medio del profeta, yo os envío el profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Con esta profecía termina el Antiguo Testamento. No hay palabras, ya el Señor no se comunica con el pueblo de Israel. Entonces Mateo aquí nos hace la introducción del profeta Juan el Bautista. Él dice en Mateo 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Juan el Bautista. Bautista no era una denominación. Juan el Bautista en el griego significa el bautizador, el que bautizaba. Y quisiera que viéramos quién es Juan el Bautista, primero que todo. Juan el Bautista es el hijo del sacerdote Zacarías y su madre es Elizabeth, la parienta de María. Él nació también de una manera milagrosa porque Elizabeth era estéril. Y el nombre que Juan recibió fue dado por el Señor. No fue que Zacarías se le ocurrió o a Elizabeth ponerle ese nombre. Fue un nombre que el Señor desde un comienzo escogió para este hombre. Y vemos aquí cómo fue ese nacimiento de Juan o esa presentación de Juan. Él es presentado a Zacarías, un ángel se le presenta a Zacarías y él le manifiesta a él que sus oraciones han sido escuchadas. Ellos deseaban un hijo y él se le presenta y le dice, Lucas 1:15, le dice, anunciándole el nacimiento de Juan, le dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Ya Juan venía con esa capacidad, con ese poder del Espíritu Santo. Y el versículo 16 dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y el 17 dice, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. El Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea que Juan, desde el vientre de su madre, ya venía con un propósito. Y si entendemos bien, Juan prácticamente está cumpliendo lo que el profeta Malaquías había dicho 400 años antes, cuando él dijo, yo os enviaré al profeta Elías. Y aquí el Señor le está diciendo por medio del ángel a Zacarías que él irá delante de él, o sea, delante del Señor, con el Espíritu y el poder de Elías. Y para que sigamos viendo cómo encaja esta profecía con la venida de Elías, escuchemos el concepto que el Señor Jesucristo tenía del mismo Juan. Mateo 11:9. Estas personas que habían salido a curiosear a Juan, el Señor Jesucristo hablando precisamente de él, porque en este contexto hay un episodio donde Juan está preso y él manda averiguar con sus discípulos acerca de qué era lo que sucedía, que si él era aquel al que él esperaba o que vendría después. Entonces el Señor, muchas personas estaban asombradas escuchando aquello que le habían mandado a preguntar al Señor, y el Señor, para mostrar quién era Juan, él dice lo siguiente, Mateo 11:9, ¿pero qué saliste a ver, a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de él. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y termina el Señor Jesucristo con esa frase que siempre era característica. El que tenga oídos para oír, que oiga. O sea que aquí vemos cómo la profecía de Malaquías 4 y 5 no está hablando físicamente de la aparición de Elías, sino que en lugar de eso, esta profecía indica la venida de un profeta como Elías. Un profeta como Elías que prepararía el camino del Señor y enderezaría sus pasos. Y es exactamente lo que Juan el Bautista es. Juan el Bautista es aquel heraldo que vino para anticipar, a presentar, a acomodar el camino del Señor. Ese es Juan el Bautista. Entonces, dice Mateo, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. El desierto de Judea es aquel que está en la parte Este de Jerusalén está mucho más al sur de donde está el Mar Muerto. El río Jordán viene desde arriba, prácticamente desde el Mar de Galilea, y viene todo lo largo hasta llegar. El desierto de Judea está un poco más al sur de ese lago. Él aparece por esa zona. Él sale ahí. Y cuando él llega, y dice Mateo que en aquellos días está hablando acerca de aquel tiempo, de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Lucas nos dice exactamente a qué se refiere Mateo con estos días. Dice Lucas 3:1. Él dice exactamente: en el año 15 del imperio de Tiberia, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Herodes el tetrarca y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Pero aquí viene lo importante: vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. El Señor le habló a Juan en el desierto. Entonces, de esa manera aparece Juan. Juan aparece, Juan el Bautista. En el libro, a través de la Biblia, vemos diferentes Juanes. Pero tenemos que tener claro que este es Juan, el hijo de Zacarías y el hijo de Elizabeth, no Juan el apóstol. Entonces dice el versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y la imagen que se presenta aquí es que en el tiempo antiguo, los reyes, las personas importantes, tenían esos heraldos que iban delante de ellos, avisando: el rey viene, el rey se presenta, prepararse, alistarse, él va a pasar a tal hora, va a pasar a determinada parte. Y estos heraldos se encargaban físicamente de aplanar el camino. En ese tiempo se caminaba, se andaba de una manera normal. De pronto se habían animales que los transportaban, pero por lo general era una caravana que se movía. Entonces ellos se encargaban de que el camino por donde este rey iba a pasar estuviera suave, estuviera cómodo, estuviera plano. Y eso precisamente es lo que nos da a entender esta imagen aquí. Y está claro por la profecía de Isaías y la palabra de Juan que el rey que vendría, que se presentaría, no era cualquier rey. Era cualquier rey de esos que habían existido en el tiempo antiguo. Este era el rey de reyes, el Señor de señores, el Mesías, el Salvador del mundo. Y ese es el que Juan introduce, ese es el que Juan presenta. Y vemos aquí que Juan es humilde, viene de una manera simple en el desierto. De la manera que él está vistiendo es la manera más, diríamos, pobre, sencilla que alguien pudiera vestir. Y nos habla acerca de su alimentación peculiar también. Se alimentaba de miel y de langostas. Y esta persona, Juan, venía bautizando abiertamente. Y por eso es que lleva el título de Juan el Bautizador. Juan el Bautizador. Su propósito, su papel era preparar el camino del Mesías y atraer gente, no hacia él, sino hacia el Señor. Y ese es el propósito siempre. Y es el propósito que debe existir en cada uno de nosotros. Y lamentablemente muchos pastores o predicadores, apóstoles, quieren atraer la atención, atraer la mirada hacia ellos y no hacia Jesús. Y Juan está presentando a Jesús. Él es humilde. De tanto es así que él dice que él no es digno siquiera de llevar su calzado. El libro de Lucas nos dice a nosotros que él no es digno de siquiera desamarrar el cordón de su calzado. Y cuando él habla de eso, desamarrar el calzado o llevar el calzado era la labor más, diría, la más simple que un esclavo o un siervo pudiera hacer respecto a su amo. Y Juan dice, ni siquiera lo más simple, ni siquiera lo más pequeño yo soy digno de hacer por este que viene delante. Este que viene adelante mío. Y esa humildad es demostrada cuando él dice también que es necesario menguar para que él crezca. Juan fue muy popular en aquel tiempo. Muchas personas seguían a Juan. Habían discípulos de Juan. La Biblia no dice exactamente, pero muchas personas estaban con Juan. De hecho, Andrés creo que era uno de los discípulos de Juan el Bautista. Y cuando el Señor se presenta, él es uno de aquellos que se emociona y quiere llegar a él porque ya tiene un anticipo de lo que Juan había mencionado. Él mismo dice que no era siquiera digno de desatar su calzado. Y esta vestimenta que Juan llevaba y tenía ese cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era de langosta, es precisamente la vestimenta que en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 1, 7 al 8, describe a Elías vistiendo de esta manera. Elías es descrito de esta manera en Segunda de Reyes 1, 7 y 8. Pero entonces, después de 400 años de silencio, Juan se presenta con un mensaje urgente. Su mensaje era de urgencia. Él dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando hablamos de arrepentimiento, tenemos que entender lo que el arrepentimiento significa bíblicamente. La palabra que se traduce como arrepentimiento es la palabra metanoia, que significa cambio de mente. Pero en realidad un arrepentimiento va mucho más allá de un cambio de mente. Más allá. Más allá. Es más allá que un cambio de mente, un cambio de decisión. Es renunciar definitivamente al pecado y dirigir su corazón a las cosas de Dios. Alejarse de aquello inmundo, aquello terrenal, aquello que lleva al pecado, renunciar a eso, apartarse de eso y venirse a Dios. Dar un giro total, eso es lo que significa. El arrepentimiento conlleva admisión, confesión de pecados. El arrepentimiento conlleva admisión, admitir mi pecado. Lleva a confesar mi pecado. Y es lo que vemos aquí. El versículo 6 dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y la Biblia nos llama a tomar la responsabilidad de nuestro pecado. Hacer una declaración. Hacer una confesión del pecado. Pero la sola confesión no es suficiente. Porque a través de la escritura vemos también pasajes donde hay personas que son conscientes de su pecado. Y lo saben. Y eso lo vemos normalmente cuando hablamos con personas. Sí, yo sé que estoy haciendo esto malo. Yo sé que estoy pecando contra el Señor. Están conscientes de eso, pero no pasan de ahí. No hacen más. No se arrepienten. Darse cuenta de su pecado, admitir su pecado, es solo inútil si no hay un sincero arrepentimiento. El hecho de que usted esté consciente de que está haciendo mal, el hecho de que usted esté consciente de que está obrando mal, pero continúa a sí mismo, no lo lleva a ninguna parte. Se necesita un arrepentimiento genuino. Nosotros vemos a través de la escritura que Faraón, en un momento determinado, él fue consciente de su pecado. En Éxodo 9:27 vemos cuando él llamó a Moisés y le dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Él reconoció eso, él reconoció que estaba mal, su culpa. Pero ¿qué dice él? No se arrepiente, él dice, versículo 28, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo y yo os deje ir y no os detendréis más. Él no está buscando un arrepentimiento delante del Señor. Y algo similar vemos nosotros con Simón el Mago. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, que vemos que los apóstoles estaban orando y el Espíritu Santo venía sobre estas personas que se habían convertido al Señor. Simón el Mago ve eso y él se arrima y dice, wow, yo quiero eso. Él les ofreció dinero. Pero le dice, no, tu dinero perezca contigo. Los favores de Dios no se compran con dinero. Entonces, en ese momento, Pedro le dice, Hechos 8:22, arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque ni él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y Simón entendió que estaba mal. Versículo 24, él reconoció que él estaba obrando mal, reconocía que había pecado, pero ¿qué les dice a Pedro? Rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. No hay arrepentimiento. Se reconoce, pero se pide favor de otros. No, yo estoy haciendo mal, yo estoy obrando mal. Hermano, ore por mí para que yo pueda cambiar, para que yo pueda actuar de otra manera. No, se necesita un arrepentimiento genuino, personal, directo. Es lo que vemos aquí. El arrepentimiento requiere admisión, confesión de pecados, pero requiere también contrición. Y esta palabra contrición es lo que vemos nosotros como ese corazón contrito del cual habla David en el Salmo 51. Un corazón contrito, esa constricción, es un corazón aplastado, es un corazón quebrantado, abatido por haber ofendido a Dios. En el Salmo 51 vemos a David en agonía de su pecado. Lo vemos después de que todos nosotros sabemos la historia. Él pecó adulterando con Betsabé, mandando a matar a Urías, su esposo. El profeta Natán lo confronta y él reconoce el pecado. Y él dice, Salmo 51, contra ti, solo contra ti he pecado. Él reconoce que su ofensa, desde luego, fue contra Urías, fue contra Betsabé, pero mayormente su ofensa es contra Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender siempre, que nuestro pecado, cualquiera sea nuestra falla, cualquiera sea aquello en lo que estamos andando mal, no solamente puede ofender su familia, puede ofender sus personas cercanas, sino que mayormente está ofendiendo a Dios. Ofendiendo a Dios. Y cómo David pide perdón en este Salmo 51, que es hermoso y largo, pero no lo vamos a leer todo. En el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y este es un dolor diferente al que el mundo presenta. Es un dolor diferente, porque la tristeza del mundo o el arrepentimiento del mundo es un lamento egoísta. Es simplemente dolor porque lo han descubierto. Es un dolor por sí mismo, por su orgullo propio. Porque se dieron cuenta que yo hago esto, que yo hago lo otro. Su amor propio ha sido lastimado. Su ego. Pero en ningún momento hay un arrepentimiento sincero. Es un arrepentimiento como los niños. Cuando un niño se para calladamente, se va a la cocina, saca el tarrito de las galletas y se está comiendo las galletas y usted lo captura, el niño, perdón, y pone la galletita ahí. Él se dio cuenta que lo vieron, lo descubrieron y está arrepentido, pero no es un arrepentimiento genuino. De esa manera somos nosotros. Ese arrepentimiento es egoísta. Entonces, esto es lo que nos habla a nosotros el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:10, que este arrepentimiento que del mundo es el que produce muerte, porque no es un arrepentimiento sincero, es un arrepentimiento falso, es un arrepentimiento por mi conveniencia, pero no es un arrepentimiento realmente que venga de ese corazón quebrantado, lamentado por esa ofensa que le ha hecho a Dios. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ese verdadero arrepentimiento de contrición, de reconocer la ofensa contra Dios y venir delante de Él, reconociendo ese pecado. Dice, de que no hay que arrepentirse. Cuando usted siente esa necesidad de arrepentirse delante de Dios, usted no dude en hacerlo, es lo que dice el versículo. Hágalo. Nunca se lamente de venir delante de Dios y arrepentirse. Porque es que lo que tenemos que entender es que el arrepentimiento no es una ocasión de una sola vez. El arrepentimiento no fue solamente cuando vinimos a la fe y nos arrepentimos de nuestros pecados pasados. Y que Dios nos perdona. Nuestro arrepentimiento es continuo. Nuestro arrepentimiento es constante. Nuestro arrepentimiento es diariamente. Diariamente ofendemos a Dios. Diariamente pecamos contra Dios. Ese arrepentimiento debe ser continuo. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y el arrepentimiento sincero produce ese lamento, ese quebrantamiento de corazón primeramente por haber ofendido al Dios Santo. Porque un piadoso lamento conlleva a una piadosa confesión y a un piadoso arrepentimiento, arrepentimiento sincero. Y esto es lo que literalmente la palabra arrepentir significa. Cuando Juan dice arrepentíos, él está diciendo conviértanse. Sálganse de esa antigua manera de vivir. Sálganse de ese pecado. No actúe más así. Conviértase, venga delante del Señor. Abrace a Jesús como su Salvador. Reconocer tu pecado es renunciar a él, alejarse de él. Y según lo que está diciendo Juan el Bautista, ¿por qué razón? Él dice en el versículo 2, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino se ha acercado. Y cuando vemos esta frase, el reino de los cielos se ha acercado, a través del libro de Mateo, que lo sigamos estudiando, vamos a verlo aproximadamente 32 veces en esta carta, en esta epístola, en este evangelio. 32 veces se manifiesta este reino de los cielos. En los otros evangelios lo encontramos como el reino de Dios. Es lo mismo, no hay ninguna diferencia. La diferencia es que Mateo está hablando para judíos. Los judíos siempre tienen ese respeto de pronunciar el nombre de Dios. Y por eso él habla del reino de los cielos. El motivo por lo que él utiliza es porque precisamente estas personas, estos judíos, son muy cuidadosos en mencionar el nombre de Dios. Y cuando pensamos nosotros en reino, a veces pensamos en una nación, pensamos en un sitio geográfico, por ejemplo, como el Reino Unido, Inglaterra. Pero cuando estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando de un reino de dominio, un reino sin límites, un reino eterno, donde ese reino, que es el reino eterno, Dios, Jesús, es el rey de ese reino. Ese es el rey que se presenta. Ese es el rey que Juan presenta. Dios gobierna omnipotentemente sobre toda la creación. Y ese rey se ha hecho presente en carne. Es el que Juan presenta. La mención de un reino era la expectativa de los judíos con relación a la venida del Mesías. Es que todo esto se conecta. Estos judíos tenían esa expectativa. Daniel, 600 años antes de Cristo, declaró que el Dios del cielo establecería un reino que nunca sería destruido. Y él lo menciona precisamente cuando él interpretaba ese sueño de Nabucodonosor respecto a esos pies, respecto a su cuerpo, respecto a esa figura, a ese sueño que él tuvo. Juan le dice, perdón, Daniel 2:44, él dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Ese reino de Dios, ese rey que vendría, permanecería para siempre. Entonces, cuando Juan dice en Mateo 3:2 que el reino de los cielos se ha acercado, Juan está diciendo, ese reino está aquí. Ese reino llegó. El rey de ese reino está con nosotros. Está aquí. Juan aparece presentando una urgencia de arrepentimiento porque el reino de los cielos está allí. Jesús ha llegado. Él se ha acercado. El rey de ese reino de los cielos está allí. Ya llegó. Y eso es lo que él presenta delante de ellos. Esa profecía que ustedes están esperando ya se cumple aquí. Ya el Mesías llegó. El rey Mesías Jesús está aquí para traer salvación. Como nos decía en la presentación, cuando el ángel se le aparece a José, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino para traer salvación. Y lo que Juan el Bautista está diciendo es, el Salvador de sus pecados ya llegó. Está aquí. Él está aquí. Y hay un gran anuncio en este mensaje. La salvación llegó. Pero en los versículos siguientes, como se presenta Juan, él está diciendo, sí, la salvación llegó, pero también la condenación llegó. Es claro el mensaje. Hay salvación, pero también hay condenación. Ha hay condenación. Y eso es lo que el Evangelio ofrece. Ofrece salvación para todos aquellos que ponen su fe en Cristo. Pero para aquellos que rechazan a Cristo, son condenados. Son condenados, como dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay condenación, hay un mensaje de salvación, pero a la misma vez hay un mensaje de condenación. Es lo que Juan presenta aquí en la introducción del Mesías, de entrada, desde el comienzo. Y versículo 5 nos dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y aquí algo muy importante. El bautismo en los tiempos de Juan no era algo común. El bautismo se llevaba a cabo por aquellos gentiles, prosélitos. Prosélitos eran aquellos que entendían quién era el Dios de Israel, quién era Jehová. Estas personas, para poder venir al judaísmo, estas personas celebraban ese bautismo como un acto de limpieza, porque los gentiles siempre fueron considerados impuros, sucios. Entonces ellos, a través del bautismo, se limpiaban de su impureza. Era una representación de limpieza de su impureza, y así venían a la fe. De esa manera era que ellos lo tomaban. Pero cuando llega Juan, él está diciendo a ustedes, judíos, ustedes necesitan bautizarse. Ustedes también son sucios. Ustedes también tienen pecado. Ustedes necesitan confesar su pecado. Porque ellos se creían siempre puros, del linaje de Abraham, que tenían ganada la entrada al cielo, que con sus ritos, con sus acciones, con todo lo que ellos celebraban, ya no necesitaban nada más. Estaban derecho en el cielo. Entonces, Juan, al anunciar arrepentidos, él claramente está indicando que los judíos también necesitaban arrepentirse, confesar sus pecados y necesitaban bautizarse. Y el arrepentimiento, vemos aquí, estaba relacionado con el bautismo en aquel tiempo. Las personas confesaban sus pecados y se bautizaban como un anticipo a la venida del Mesías. El Mesías Salvador, que los limpiaría definitivamente de sus pecados. Era una confesión, era una limpieza temporal, mientras el Mesías verdaderamente los limpiaría completamente, como veremos en los versículos más adelante. Y la apariencia poco común de Juan, el Bautista, su vestimenta, su alimentación, la palabra de urgencia que él predicaba, su manera de venir en el río Jordán bautizando, muchos pensarían que era el Mesías, y por esa razón probablemente atrajo mucha gente hacia él. Y era mucha la cantidad de gente que iba. Por eso dice que venían toda Judea. Claro que esta es una hipérbole, ¿no? Porque no podemos asegurar que individualmente cada uno de los que vivían en Judea asistieron a donde estaba Juan. Y toda la provincia de alrededor del Jordán. Esa provincia que estaba al lado este del Jordán. Entonces, como les explicaba, ellos venían, ellos se bautizaban. Y este bautismo, el arrepentimiento, estaba incluido con el bautismo. Y vemos gente, y lo curioso aquí es que entre estas personas que venían, habían judíos también. Obviamente, no solamente los gentiles venían, eran judíos también. Viniendo desde Jerusalén, Jerusalén estaba más o menos a unos 30 kilómetros, a la parte izquierda, Jerusalén estaba aquí, el Jordán estaba acá. Ellos andaban 30 kilómetros para llegar allá. Y el resto estaba al lado del Jordán, en la parte de acá. Todas esas poblaciones de alrededor venían hacia Juan. O sea que era mucha la cantidad que llegaban. Y eran bautizados por él en el Jordán. Esto quiere decir que estas personas confesaban su pecado, ponían su fe en Jehová. Confesaban su pecado, ponían su fe en Jehová. Renunciaban a su antigua manera de acercarse a Dios. Estos judíos que venían, renunciaban a aquello que ellos consideraron era lo que los hacía aceptos delante de Dios. No todos, obviamente, pero algunos de ellos vinieron en ese mensaje de arrepentimiento. Porque el bautismo de Juan era solo para arrepentimiento. Era diferente al que nosotros celebramos hoy en día. El bautismo actual cristiano, además de arrepentimiento, es un testimonio de nuestra fe salvadora. Es identificarse con Cristo en la muerte y su resurrección. Ese es el bautismo. Es una evidencia de nuestra fe. Nosotros nos identificamos con Él. Cuando nosotros nos sumergimos en las aguas bautismales, estamos muriendo a nuestro yo. Estamos muriendo a nuestra manera pagana anterior de vivir. Como Cristo murió. Cuando nosotros resucitamos, resucitamos a una nueva vida. Somos seres transformados, somos seres cambiados. Personas que venimos a amar a Dios en obediencia a Cristo, en obediencia a sus mandamientos. Romanos 6:3 nos explica esto acerca del bautismo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es el significado del bautismo. Cuando nosotros cumplimos ese deber de bautizarnos, estamos dando evidencia de nuestra fe y nos identificamos con Cristo. El arrepentimiento del pecado es el primer paso para la fe en Cristo. Es necesario el arrepentimiento para poder venir a la fe. Y este bautismo cristiano da testimonio de la fe salvadora en Cristo, pero a la misma vez, alguien que se bautiza está renunciando a la dependencia de sí mismo. Ya no es más él. Reconoce que no hay nada en él que lo salve delante de Dios, inclusive su linaje familiar. Porque es triste que muchas personas, hijos de pastores, hijos de personas cristianas, creen que porque son familiares de estas personas, tienen entrada al cielo. De hecho, bromeando ahora días, hablábamos con alguien y le predicamos el evangelio. Él dice, no, si yo tengo mi hermano, que él es, está bien en la iglesia, es una persona muy dada al Señor, inclusive predica. Yo voy cogido de la mano de él. No es así. La salvación es individual. El arrepentimiento es individual. La salvación es individual. Es individual. Y es precisamente lo que Juan, en este momento, cuando estos judíos se vinieron hacia él, ellos creían que por ser el pueblo de Israel, ellos estaban bien delante de Dios. Los fariseos y los saduceos, estos dos representantes de las élites religiosas, saduceos y fariseos, que teológicamente no están muy de acuerdo en ciertos aspectos, pero sí se pusieron de acuerdo para venir al Jordán para ver lo que Juan estaba haciendo. Y ellos no fueron con el propósito de bautizarse, ellos fueron con el propósito de indagar qué era lo que Juan estaba haciendo para irlo a reportar al Sanedrín. Estas personas lo hicieron de una manera que querían saber qué era lo que pasaba. Por ejemplo, Juan nos da más evidencia, Juan, el Evangelio de Juan, el versículo 22 del capítulo 1 dice, respecto al paralelo de lo que está pasando aquí, estos fariseos y saduceos le preguntaron a Juan, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan le responde en el versículo 23 de Juan 1, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Elías. Y como muchos de estos habían ido con ostentación de que ellos, por su linaje, por ser descendientes de Abraham, por ser de aquellos patriarcas, ellos tenían la salvación, ahí es donde Juan los ataca de una manera severa y sarcástica en el versículo 7. Él dice, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, o sea, Juan, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? sea que ahora Juan se presenta al frente de estos hombres que lo vienen a interrogar y él les dice, haciéndole esta pregunta retórica, les está diciendo serpientes engañadoras, serpientes que se creen y enseñan algo que no los lleva al cielo. Y aquí Juan les está haciendo ver claramente, ustedes, a mí no me interesa que se hayan circuncidado, a mí no me interesa que ustedes lleven sus costumbres, a mí no me interesa que ustedes digan que son del linaje de Abraham, ustedes necesitan arrepentirse. Y les dice además, les hace ese énfasis en el juicio venidero. Él los confronta rápidamente. La venida del reino demanda arrepentimiento o traerá juicio. Esa es la confrontación que Juan tiene con estos hombres. En otras palabras, está diciendo, el reino del cielo es una buena noticia para aquellos que se arrepienten. Pero para aquellos que no se arrepienten, es una mala noticia. Porque estas personas que no se arrepienten van a recibir una condenación. Una condenación. Se necesita arrepentimiento. Se necesita arrepentimiento. Aquellos que rechazan a Jesús y siguen en su pecado, algunos de ellos creyendo que aún pueden ser salvos, vuelvo y repito, porque tienen un pariente, porque tienen sus abuelos, porque tienen gente cercana que son cristianos, y no se arrepienten, están bajo condenación. Porque es que tristemente se enseña en algunas iglesias que Jesús vino y está rogando atrás, afuera de la puerta, le está tocando la puerta, pobrecito Jesús, ábrale, recíbalo. Mire que él quiere entrar y cenar con usted. Ese no es el mensaje del Evangelio. Ese es un versículo que sí, está en el libro de Apocalipsis, pero se está dirigiendo a una iglesia, a personas que son cristianas, llamándolos al arrepentimiento. Pero delante de un pecador, el mensaje del Evangelio es no una sugerencia, no una posibilidad. El mensaje del Evangelio es una obligación al arrepentimiento. Es una obligación a que se arrepienten. Es un mandato, es una orden al arrepentimiento. Lo que nos dice el libro de los Hechos en el capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Y esta palabra mandar es ordenar a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es una obligación. Y continúa diciendo el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesús va a condenar. Es una obligación arrepentirse. Es una obligación. Y Juan presenta dos ejemplos de esa ira de Dios. La ira de Dios es algo veraz, es algo real. Muchas personas dicen, no, como un Dios puro, un Dios tan bueno, un Dios tan misericordio, el Dios de amor, puede condenar a la gente. Y la palabra nos lo dice. Juan presenta dos ejemplos, enfáticamente, Mateo 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y ya, o sea, inmediatamente, en este momento, el hacha está puesta. ¿Qué quiere decir esto? El cortador de esos árboles, el granjero, diría yo, el leñador. Cuando están cortando un árbol, ellos siempre empiezan a cortar. Si vemos, ellos hacen como un vacío en medio del tronco. Cuando dice que ya el hacha está puesta, es que no le queda sino ese espacito delgadito para él cortar, dar el último golpe, y ese árbol caería y aplastaría todo lo que está abajo. Ese es el mensaje. Es urgente que se arrepienta. Dios está con el hacha en la mano para destruir a todos aquellos que no se arrepienten. Es claro, es una urgencia. Y estos líderes religiosos pretendían estar listos para la venida del Mesías y no daban fruto de arrepentimiento. Y el mensaje de Juan es de urgencia, es de destrucción para aquellos que no dan una evidencia de arrepentimiento. Y es una realidad en nuestros tiempos modernos. No solamente fue para esta época, es una realidad en este tiempo. Aquellos que no dan evidencia de un verdadero arrepentimiento, el castigo está delante, está encima. Y si tú dices ser cristiano y no das fruto de arrepentimiento, serás cortado y echado en el fuego. Es una gran realidad, es una advertencia para todos nosotros, para cada uno de nosotros. Y la gente toma a la ligera el juicio de Dios. Y muchas veces ni siquiera piensan en ello, ni siquiera lo toman en serio. Y es una gran realidad. Y dice otro ejemplo, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego. Aquí está utilizando otro ejemplo de la agricultura, el granjero. Ese aventador es un tenedor. Ese tenedor que tiene como 4 o 5 dientes de metal fuerte. ¿Qué hacían ellos? Ellos cogían el trigo, cogían el tenedor ese, lo levantaban, cogían el trigo. La paja caía, la paja era liviana, se la llevaba el viento. Ese trigo era puesto en el granero. Esa paja que quedaba en el suelo era recogida y echada en el fuego. De esa misma manera, Juan está presentando que Jesús, ese rey que ha venido, tiene ese tenedor puesto en su mano para condenar, para coger esa paja, esas personas que no se arrepienten y echarlos en el fuego. Es un mensaje de urgencia, es un mensaje de arrepentimiento. El rastrillador o tenedor está listo en las manos de Jesús para iniciar su trabajo de limpieza. Y ha sido puesto allí por el Padre. Dios el Padre le ha dado esa autoridad de ejercer juicio. Jesús es el que iniciará el juicio. Y el tiempo que se presenta aquí es inmediato. El reino de los cielos se ha acercado, dice Juan el Bautista, en esa generación. Pero de igual manera el reino de los cielos está en nosotros, en nuestros tiempos modernos, y es urgente que haya arrepentimiento. El mensaje de Juan es arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado. No hay otra manera de ganar méritos delante de Dios. No como estos que pretendían que porque somos hijos de Abraham, como dicen ellos, y es lo que Juan les refuta. Él les dice en el versículo 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Porque estas personas se creían que como eran descendientes de Abraham y por el linaje de los patriarcas, ellos tenían asegurado su salvación. Y vuelvo y repito, es lo mismo que sucede con algunas personas que creen que por su linaje, por su familia, por sus parientes cercanos que son cristianos, tienen asegurada la salvación. Es individual. Juan ataca la autojusticia de estos líderes, los ataca. Y él les dice, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y es una gran realidad. Y precisamente para estas personas que se creían muy justos, muy merecedores de la salvación, eso precisamente es lo que los condenaba. Y es lo que muchas personas ahora dicen, no, yo no soy tan malo, yo no le hago daño a nadie, yo trato de ayudar a otros, yo soy buen esposo, yo soy generoso, yo soy caritativo. Pensar que esas cosas pueden salvarlo. Y precisamente esa autojusticia es lo que condena. ¿Por qué? Porque están rechazando la gracia de Dios, porque la salvación es por gracia. Y al usted mostrarse como acreedor o ganador de esa salvación, está poniendo a un lado la gracia de Dios. Y eso lo condena, lo condena. Juan, después de dirigirse a los líderes religiosos, ahora él se va a referir a aquellos que se han bautizado, que se han arrepentido y han confesado sus pecados. Él dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y este es un pasaje que que por nuestros amigos pentecostales, amigos carismáticos, es tristemente utilizado de una manera incorrecta. Hablan de muchas cosas, que hay que bautizarse dos veces, que el bautismo debe ser realizado dos veces, que el Espíritu, cantidad de cosas. Pero este pasaje es sencillo. La palabra misma nos dice qué significa. Juan dice en otras palabras, cuando está hablando ahí, yo tengo, mi autoridad está limitada hasta cierta parte. Yo los bautizo a ustedes en agua para arrepentimiento. Ustedes vienen, se arrepienten, confiesan sus pecados, yo los bautizo. Hasta ahí llega mi labor, hasta ahí llega mi trabajo, hasta ahí llega mi autoridad. Pero hay uno más grande que yo, Jesús, el Rey, que ese los bautizará a ustedes en Espíritu Santo y fuego. Nosotros recordamos que el Señor Jesucristo les prometió a los discípulos que les enviaría el Espíritu Santo. Y además, cuando eso es en Juan 14, 16, que él dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea que el Espíritu Santo vendría y estaría con aquellos para siempre, para siempre. Cuando el Señor iba a partir al cielo, en el último de los pasajes, en el Hechos 1, 5, cuando el Señor iba ya a partir, dice el Señor Jesucristo hablando, Él les dice que no se fueran de Jerusalén porque esperaran la promesa, la cual les dijo que y habían oído de él. Él les dice en 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y efectivamente, 10 días después, el Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés, cuando ellos estaban reunidos en el aposento alto. Llegó ese bautismo. Ese Espíritu Santo que vino a ellos es la promesa del bautizo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vendría a ellos. Es claramente lo que está diciendo. Jesús lo dijo, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. Y todo cristiano tiene el Espíritu Santo habitando en él, cumpliendo esa promesa de Pentecostés. Ahí está. Pero cuando nosotros vemos esta relación del agua y el fuego, son dos símbolos que se emplean para destacar una misma operación. La acción purificadora, la acción de limpieza del Espíritu Santo en el alma. Ese Espíritu Santo y fuego, el Espíritu Santo es el que vino, que recibe nosotros, y ese fuego es el que nos limpia de nuestras impurezas, es el que nos refina, esa refinación, es precisamente sacando nuestras asperezas, sacando todo aquello viejo que está en nosotros y que a veces nos duele. Ese es el fuego del Espíritu Santo, la acción purificadora del Espíritu Santo. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esa función que el Espíritu Santo ejerce limpiándonos, purificándonos. Un fuego que purifica perseverándonos en santidad. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, que ese Espíritu Santo, desde luego que fuego es considerado o también se refleja en juicio, en prueba. Probados como por oro, prueba. Pero también este fuego es limpieza, es purificación. Entonces, finalmente, la gente común en aquel tiempo escuchó lo que Juan estaba diciendo. Pero aquellos que se creyeron muy religiosos, aquellos que creyeron que tenían méritos, simplemente rechazaron al Salvador. Y lamentablemente así existe hoy en día. Muchas personas escuchan. Muchas personas, ah, qué bonito sermón. Qué bien, tiene razón. Sí, así es. Claro, sí, sí. Pero definitivamente no se arrepienten. Hacen caso omiso a la palabra. Y la urgencia es inminente, inminente. El apóstol Pedro dice en su segundo discurso hablándoles a los judíos, les dice en Hechos 3:19, y es prácticamente un mensaje que es para todos nosotros. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y convertirse es venir a Jesús, poner nuestros pecados en Él, reconocerlo como nuestro Señor y someternos a su señorío, someternos a su voluntad. Así que, si la primera venida de Jesús fue en humildad para traer salvación, la segunda venida será en gloria, que lo veremos todos en las nubes, pero vendrá para ejecutar juicio. Es una gran realidad, vendrá para ejecutar juicio. O sea que si Jesús viniera en este momento, ¿estaría listo? Esa es una gran pregunta. Si Jesús viniera en este momento, ¿estaríamos listos? Que Dios nos dé arrepentimiento. Hay tiempo de arrepentimiento. Que Él pueda darnos ese arrepentimiento. Pidámosle misericordia a Él para que podamos ver su rostro. Amén. Tenemos nuestro rostro, oremos. Bendito Dios, venimos delante de ti, Señor. Reconociendo que fallamos, Padre. Reconocemos que aún estando dentro de esta familia cristiana, profesando ser cristianos, estamos fallando, Señor. De una manera tal vez consciente o inconsciente, estamos ofendiéndote, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu gracia, tu favor, nos lleve por medio de tu Espíritu Santo a comprender esa gran ofensa que estamos llevando a cabo delante de ti primordialmente. Y que como David podamos reconocer que es contra ti y solo contra ti, Señor. Y que podamos clamar a ti por esa limpieza, que nos limpies como con hisopo, Señor, y nos dejes como esa blanca nieve. Te ofendemos, Señor. Y tal vez pensamos que eso es algo simple, algo sin fuerza, algo mínimo. Pero sabemos, Señor, que todo lo que esté en contra de tu santidad es una ofensa grave delante de ti, Señor. Guíanos, Señor. Danos convicción de pecado. Danos convicción de que nuestra justicia, nuestro servicio a ti, nuestra participación en la iglesia aún, no nos exonera ni nos da cabida dentro del reino de los cielos. Solamente tu favor, es tu gracia, tu misericordia por medio de Cristo. Ayúdanos, Señor, que podamos vivir una vida de santidad, abrigados cada día más a ti, viviendo como aquel varón perfecto, siguiendo sus pasos en una vida de santidad y obediencia a ti, oh Padre. Bendito sea, Señor. Haz resplandecer tu rostro delante de nosotros y que pueda haber en nosotros paz. Y sea honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Solo la escritura nos enseña el evangelio, las buenas nuevas de salvación, y es en eso que nos sostenemos.